Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 28 de octubre de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la presentación oficial de la asociación Las Kellys. Tendremos como invitada a Paula, portavoz de la asociación Las Kellys Madrid. El escrito elegido en Luna de Artículos es el titulado La transexualidad no es una enfermedad mental, del que es autora la periodista Ruth Toledano, y que ha sido publicado en eldiario.es. ¿Qué opina usted sobre la decisión del Comité Federal del PSOE de abstenerse en la investidura del candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España? Esta es la pregunta que hemos formulado la ciudadanía en el espacio Pregunta Pie de Calle. La ciencia en nuestras vidas se ha desplazado a Fisabio para conocer el estudio sobre las consecuencias en la ingesta del antibiótico vancomicida. Luz Cárcel Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, ha entrevistado a Carles Úbeda, investigador principal de este estudio. Conoceremos la situación de algunos de los centros de internamiento de extranjeros que hay en España en el espacio Lohandem del Migrante, que produce sos racismo del País Valenciano. Papa Bala, miembro de esta organización, entrevistará a varios integrantes de sos racismo, a la portavoz de la plataforma Ceis No Valencia y a un inmigrante maliense que estuvo interno en el CIE de Murcia. Abordaremos las migrañas en la sección Otras Luces. Tendremos como invitada a Teófila Vicente, médica del trabajo. Finalizaremos con Despedida en Verso. La escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía de León Felipe. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en la edición de Claro de Luna es la presentación oficial el pasado 11 de octubre de la asociación Las Kellys. Nos acompaña Paula, que es la portavoz de la asociación en Madrid. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos inicialmente informando a nuestros escuchantes qué significa Las Kellys.
Las Kellys somos un colectivo de mujeres que trabajamos en los hoteles, limpiando los hoteles, y el nombre viene de las que limpian, y esas somos nosotras. Nos ocupamos de que los clientes, cuando llegan a los hoteles, estén a gusto y tengan todas sus necesidades cubiertas.
Los antecedentes de lo que es en sí la asociación. ¿Se empezó en el 2014?
Sí, empezó en el 2014 con una página de Facebook, cuando vimos que se recibían muchos mensajes de otras camareras que estaban en la misma situación, pues eso fue creciendo. Empezó el grupo de trabajo de Lanzarote, que de hecho es el más fuerte en acciones, y a partir de ahí vimos que lo mejor para nosotros era registrarnos como asociación, porque nos abría las puertas a actos, a representar a las camareras en diferentes organismos, y ahí estamos.
Porque en un principio era más un grupo de terapia que otra cosa.
Sí, ahí contaban sus penas, pero si te mantienes en el Facebook hay un problema, que te desahogas un momento, pero al día siguiente, cuando vas a trabajar, las calamidades te van a seguir esperando, y de hecho van a seguir aumentando, porque si no reaccionas, pues lo que hoy es poco, mañana será mucho y después será interminable.
¿Y hubo por aquella época ya represalias a las personas que participaban, por ejemplo, en Facebook?
No sé si hubo represalias por participar en el Facebook, porque el movimiento todavía no tenía la importancia que tiene ahora, desde que nos hemos registrado como asociación. Posteriormente, cuando hemos ido adquiriendo volumen y notoriedad, sí. De hecho, hemos padecido despidos, hemos padecido suspensiones de empleo y sueldo, y algunas estamos vetadas en cadenas hoteleras.
La socióloga Isabel Cruz fue una buena ayuda para aquella época, ¿no?
Sí, ella puso en marcha todo lo que son redes, y de hecho siguen activos, sigue con nosotros. El tema de Twitter, el tema de colectivos, lo que es el movimiento de redes.
¿Tenéis un blog?
Tenemos un blog que lo hemos convertido en nuestra página web. Empezamos el blog un poco por accidente, porque Isabel Cruz lo creó y lo dejó en reserva, y luego, como hemos ido pasando por diferentes etapas, pues era como si el movimiento pidiera un escalón más. Entonces, un día hablando, decidimos, vamos a poner en marcha el blog, y empezó pues con historias de Kellys, y luego ya fue adquiriendo pues un poco más para ver cómo nos movemos, qué es lo que estamos haciendo, las acciones que emprendemos. Ha ido cambiando, se ha ido acondicionando.
¿Se puede decir, Paula, que la asociación Las Kellys es una organización autogestionada y de apoyo mutuo?
Sí. Sí, de hecho, estamos en contacto con otros grupos, por ejemplo, el grupo del trabajo doméstico, nos vemos muy próximas a ellas y participamos en actos y eventos con otros colectivos. Ten en cuenta que la situación de la sociedad ha ido avanzando, y ya lo que es la lucha social, la política social, se va reformando y va adquiriendo otro punto.
Está implantada en 7 ciudades.
Sí, y ahora, desde que hicimos la presentación, estamos valorando y estamos en contacto con más ciudades, porque parece ser que esto es tremendo. No es casual y no es puntual, como quieren hacernos creer o como comentan en la patronal de trabajo, porque luego en la patronal hostelera se desvincula de todo esto. Madrid y Barcelona, lo que son las grandes ciudades, la externalización se está haciendo muchísimo daño, porque perdemos muchísimos derechos, tienen convenios propios y la patronal se está desvinculando. Y luego yo también quería decir que aquí en la Comunidad de Madrid está buscando para promocionar la marca de Madrid, y concretamente la señora Cifuentes ha creado como 49 estrategias para atraer el turismo a la ciudad, con unas cifras que dan vértigo. Pero sin embargo, de esas 49 estrategias, pues no hay ninguna que mencione la mejora de las condiciones laborales de nuestro colectivo. Lo único que menciona son cursos de formación. Los cursos de formación o los contratos de formación se utilizan como se están haciendo ahora, pues no lo vemos como una solución para avanzar en calidad, como ellos dicen. La Comunidad de Madrid, en su estrategia, dice que quiere un turismo de calidad, pero no a cualquier precio. Entonces, nosotras le preguntamos a la Comunidad de Madrid, ¿qué precio tenemos que pagar nosotros para alcanzar ese turismo de calidad que ellos quieren vender?
Vamos siguiendo, si te parece, Paula, conociendo la asociación. ¿Podemos informar a nuestros escuchantes qué 7 ciudades son esas? Te imagino que serán las más turísticas, ¿no?
Sí, estamos en Lanzarote, Fuerteventura, Cádiz, Mallorca, Benidorm Marina Baixa, Barcelona y Madrid.
Y la asociación se creó en marzo de 2016.
Sí.
Paula, ¿se puede decir que sois un colectivo diverso, que pertenecéis a diferentes sindicatos, sí, hay inmigrantes, quizás sí, sobre todo hay mujeres?
Es diverso, pero está feminizado, muy feminizado. Somos grupos personal muy de base. Hay inmigrantes, mujeres separadas, mujeres maltratadas, mujeres que hacen cursos de formación en fundaciones sin ánimo de lucro. Los hombres están de paso, hay muy poquitos hombres. Yo creo que están por la situación laboral que hay en el momento, porque no hay trabajo. Pero vamos, esto es un trabajo feminizado. Hay mujeres que pertenecen a sindicatos, que son delegadas de sus comités de empresa. Hay otras que están desencantadas de los sindicatos. Hay otras que no se han planteado entrar en un sindicato, porque la asociación parte con un punto que es autonomía e independencia, sin quitarle mérito a nadie. Nosotros estamos abiertas a todo, pero siempre y cuando no nos anulen y no nos lleven a un punto donde nosotros no entramos.
¿Habéis hecho alguna estimación de cuántas trabajadoras hay en España?
No está muy claro, porque ten en cuenta que ahora con la externalización te pueden hacer un contrato, las categorías cambian. Donde antes se ponía siempre categoría profesional, camarera de pisos, ahora con la externalización te puede poner ayudante de piscinas, ayudante de mantenimiento, o limpiadora o auxiliar de limpieza. Entonces es muy difícil contar el número.
¿Pero puede ser que sean más de 100.000?
Sí, sí, perfectamente. Solamente en Madrid hay casi 7.000.
Paula, entonces, ¿vosotras pertenecéis o estáis vinculadas a los convenios de qué? ¿De hostelería y limpieza?
Los hoteles que te contratan directamente, pues como toda la vida, con las categorías que se aprobaron en el acuerdo marco del ALEP, ahí se contempla el convenio de alojamiento y hospedaje de la comunidad en la que trabajes. Pero cuando interviene una empresa externa que hace de multiservicio, de subcontrata, de outsourcing, ahí ya pasamos a regirnos por el convenio de esa empresa de externalización. Con la reforma laboral, esos convenios abrieron un margen muy amplio, que no están regularizadas esas empresas. Lo único que les marca la ley es que el sueldo no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, pero dentro de todo eso hay una gran variedad de licencias, de contratos, de tablas salariales. Las condiciones laborales que tienes con una empresa externa, el sueldo, por ejemplo, baja un 40%. Y luego tenemos un problema, las cotizaciones a la Seguridad Social no son reales, las cotizaciones para luego tú cobrar el paro o poder acogerte a una jubilación se calculan en función del sueldo base, y estas empresas te pagan una parte de sueldo base muy baja, muy justa, y el resto te lo meten en producción o en mejoras, porque cuando se trabaja por empresa externa te pagan por producción. Te hacen un cálculo y perfectamente te pueden decir, tienes que hacer 410, 420 habitaciones para cobrar 1.000 euros. Y luego si no llegas, pues te sacan una regla de 3. Si te hacen un contrato de 8 horas y no has llegado al ratio que marcan esas 8 horas, incluso te penalizan por no haber llegado. Porque luego las camareras de pisos, en los hoteles los clientes son los que marcan un poco la pauta de trabajo. Si tienen el cartel de no molesten, esa camarera no hace esa habitación. Se va a su casa con una habitación menos, y si la contratan por hacer 18 habitaciones y no hay para hacer habitaciones, hasta su ratio de 18 la penalizan.
Entonces, Paula, si tenemos que comunicar a nuestros escuchantes los principales problemas que tenéis como limpiadoras de hoteles, ¿qué les podríamos comunicar?
Pues los temas de salud, porque nosotros pedimos que la jubilación sea anticipada, porque este trabajo es muy duro. Hay que soportar muchos pesos, hacer muchos movimientos repetitivos, los colchones pesan muchísimo, no se evalúan los ratios de trabajo. Sí, cuando se hacen los estudios ergonómicos, que no siempre se hacen, y si se hacen, se hacen como un mero trámite burocrático, pues cuando se evalúan los ratios, no se tienen en cuenta, ponen a una camarera a ver cuánto tarda en hacer una habitación de salida. Pero luego en la realidad, cuando te dan el parte de trabajo, te puede tocar 18 habitaciones en dos pisos diferentes, una puede ser triple, otra puede ser junior suite, o a la planta donde estés trabajando a lo mejor no tiene el equipo, porque no siempre tenemos los equipos reglamentarios. Entonces es mucho desgaste físico, hay muchas enfermedades, la espalda, las rodillas, los hombros. Actualmente solamente está reconocido el túnel carpiano. Por eso pedimos el reconocimiento de las enfermedades que son degenerativas por nuestro trabajo laboral y la jubilación anticipada. La externalización, que nos está machacando porque estamos perdiendo muchísimos derechos. Y si entran las externalizaciones, en Canarias, en Las Palmas, tienen un convenio, el artículo número 1, donde obliga a las empresas de externalización a que se acojan al convenio provincial suyo. Con lo cual, si hay intrusismo, pues las empresas se tienen que acoger a ese convenio y los trabajadores no pierden sus derechos. Luego también estamos perjudicadas porque no podemos conciliar nuestra vida familiar. Supuestamente tendría que existir un calendario anual, pero los turnos de trabajo, las vacaciones, todo eso cambia en función de las necesidades del hotel. Los contratos te pueden decir mañana libras, pero llamarte por teléfono y decir, ay, pues mira, ha subido la ocupación, necesito que vengas. O te pueden partir el turno perfectamente. El otro día una compañera comentaba que en su hotel les habían dejado una habitación para dormir un ratito y luego continuar, porque se necesitaban las habitaciones para aperturar el edificio de obra. Y eso es lo que queremos, que se cumplan y que haya más inspecciones aleatorias, porque es que no se inspeccionan. Hay hoteles que están gestionando turnos y calendarios paralelos, con lo cual, si viene el inspector, aparentemente todo está en orden, pero luego el cuadrante de trabajo es el que está en el ordenador y es la supervisora o la gobernanta la que va diciendo los turnos y las planificaciones del día.
Paula, antes hemos dicho que la asociación se creó en marzo de este año, de 2016. Para hacer frente a estas reivindicaciones, ¿qué acciones habéis establecido?
Depende un poco por los grupos de trabajo, porque cada grupo de trabajo de cada comunidad tiene un ritmo. Por ejemplo, en Barcelona se han presentado una lista muy completa de hoteles donde no se contempla el convenio en inspección de trabajo. En Lanzarote y Benidorm Marina Baixa se han reunido con las patronales y aquí hemos tenido una reunión con la Junta del Distrito de Salamanca y estamos a ver si nos responde. Y en Mallorca pues han hecho diferentes actos, también estamos en contacto con mujeres feministas, pero a ver si nos dan soluciones y si no vamos a seguir en marcha, porque desde luego esto no puede seguir así.
¿Y has hecho referencia a algún caso concreto de alguna trabajadora perjudicada o víctima de la acción de la empresa o de los hoteles o de las empresas externalizadas? Pero, ¿qué significado o qué caso plantearías de nuevo como más significativo, que más crees tú que puede afectar a la psicología de la persona?
Sobre todo los temas de salud, todo lo que tiene que ver con la salud, porque luego tenemos un problema con las mutuas de trabajo. Tenemos una compañera, Rosemary, en Barcelona, que no se les reconoce, tiene el daño perjudicado y no se les reconoce como enfermedad laboral. Entonces, al no estar se les reconocido, la mutua no le paga, le paga a la seguridad social, a ver si pasa por el tribunal médico. Y luego la ansiedad que esto te crea, el estrés, porque cuando llegas a casa es que no eres persona, tienes una familia de la que tirar y no eres persona, sobre todo la salud, porque es el divino tesoro lo que tenemos las personas, la salud. El trabajo es un derecho, según la Constitución, pero es que la salud es un tesoro.
¿Cuál es el día a día de una trabajadora, una limpiadora de hoteles?
Depende cómo esté organizado. En los hoteles hay una figura que se llama el valet, que es el mozo de habitaciones que realiza los trabajos más duros. Entonces ahora con la externalización y con los ahorros que están gestionando de manera tan brutal los gastos, pues esa figura también está desapareciendo. Pero en Costa, por ejemplo, las camareras de pisos, antes de recoger su parte de habitaciones, tienen que estar una hora haciendo las zonas, las áreas públicas, lo que son los salones, recepción, aseos, zona de restauración. En otros hoteles está establecido que no, que vayan directamente, cuenten la ropa, repartan la ropa, se suban el pedido que van a necesitar. se está viendo también que hay hoteles de mucho caché, de 5 estrellas, donde se considera que los carros de trabajo son antiestéticos y no tienen carro para trabajar en el pasillo, con lo cual se pasan la mañana haciendo viajes a los office porque no tienen la equipación a su lado. Se gasta muchísimo dinero en adecuar los hoteles, en decorarlos con mucho gusto y con mucha clase, pero luego a la hora de dotar a los equipos de trabajo de carros adecuados o de materiales y herramientas para trabajar en condiciones y según los riesgos laborales y en prevención, pues no se les dota. Entonces, después de tener todo colocado, hay que empezar por las habitaciones de salida. Una habitación de salida es la que abandona al cliente ya totalmente y hay que poner como si fuera nueva para el siguiente cliente. Hay que hacer a fondo todo, desde los baños, los armarios, no tiene que haber ningún resto de nada, se higieniza. Y luego hay que, entre medias, tener en cuenta la petición de los clientes. Hay que hacer pasillos, porque ya no solo se trata de los trabajos que te marquen para hacer habitaciones. También están otros trabajos derivados de eso, que son pues las basuras, los office, los pasillos, zonas, camas supletorias, cunas, la ropa del cliente, las bandejas de room service, los minibares. Es un mundo muy complejo, es muchísimo trabajo.
Y ante esta situación que planteas, ¿cuál es la respuesta de los sindicatos?
Los sindicatos son necesarios. Ellos han hecho el ALEP, como te digo, el acuerdo marco, partió en su día de los sindicatos. Lo que pasa es que ha habido como una pausa. Ahora parece ser que como las Kellys estamos sacando muchos trapos, muchas cosas que son vergonzantes, pues parece los sindicatos están ahí, hay asociaciones de profesionales que también están tirando del carro y ahora están emprendiendo acciones. Pero yo creo que la lucha social no necesita un carné. Entonces ahora los movimientos sociales estamos ahí, tenemos algo que decir y que los sindicatos se muevan porque los movimientos sociales les marcamos un poco la pauta, pues estupendo. Tienen que hacer su trabajo, nosotros tenemos que ser un poco críticos y estar concienciados de que esto no podemos estar sentaditos en el sofá viendo Sálvame. Los políticos son los trabajadores del pueblo y si no hacen lo que deben, parece mentira que no reaccionemos.
¿Cuál es la imagen, Paula, de la sociedad española con relación a las trabajadoras de hoteles, a las limpiadoras?
Pues mucho desconocimiento. Bueno, yo tengo un cuñado que siempre que hablamos del tema dice, sí, tú te quejas mucho. Para trabajar en un hotel, hacer 3 camas y 2 cuartos de baño, pero es que no se trata solamente de eso, es muchísimo desconocimiento. Es un colectivo que está invisibilizado porque cuando vamos a los hoteles vemos los carros, pero no las vemos trabajar y parece que cuando volvemos a la habitación ha pasado un duende y nos ha hecho la habitación. Entonces todas las calamidades que pasamos o las circunstancias de nuestro trabajo no se conocen. De hecho, muchos periodistas cuando hablamos con ellos y contamos las cosas que están pasando en siglo XXI, porque es que hay hoteles que hasta te tienen prohibido usar la fregona y están trabajando y limpiando los suelos de rodillas, con lo que eso conlleva de desgaste para las rodillas y las articulaciones. Entonces, pues es desconocimiento total.
¿Y qué mensaje le emitirías a los clientes de esos hoteles, que seguramente también desconocen la realidad vuestra?
Nosotras pedimos que se vincule lo que es el trabajo que se desarrolla en los hoteles a la categoría de esos hoteles. Entonces también nos hemos planteado poner un poco al corriente a los clientes. Cuando un cliente llega al mostrador de recepción o ve a la camarera, puede preguntar si esa camarera está externalizada. El simple hecho de que esa camarera esté externalizada, ya sistemáticamente esa camarera tiene un 40% de sueldo inferior y sus condiciones laborales son muchísimo peores. Y luego aparte que les pregunte un poco el ratio de cuántas habitaciones tienen que hacer. Contamos con el apoyo y la simpatía, del mismo modo que hay mucho desconocimiento cuando vamos a charlas y exponemos nuestras condiciones, pues contamos con mucho apoyo y con muchas simpatías, mucha solidaridad también.
Si algún escuchante quiere recibir más información de vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos en la página web laskellys.org y ahí aparecen luego los contactos del resto de los grupos de trabajo. Por ejemplo, el de Madrid es laskellys.org/Madrid y a partir de ahí tienen información porque tenemos un correo, tenemos unas páginas en Facebook, estamos en Twitter, o sea que tenemos presencia en redes.
Paula, portavoz de la Delegación de Madrid de la Asociación Las Kellys, gracias por tu intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio y que tengáis suerte en vuestras reivindicaciones.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Gracias, adiós. Thank you.
El escrito seleccionado en la presente edición de Luna de Artículos es el titulado La transexualidad no es una enfermedad mental, de la que es autora la periodista Ruth Toledano, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así: con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans, que este año 2016 se ha celebrado el 22 de octubre, los colectivos LGTBI y las personas transexuales se han movilizado para exigir que, de una vez por todas, la transexualidad deje de ser considerada como un trastorno de la identidad sexual. Es decir, que las personas transexuales dejen de estar psiquiatrizadas y no dependan del control diagnóstico de las instituciones médico-psiquiátricas. Reclaman frente a esos poderes la autogestión de género que corresponde a toda persona libre. En España han pasado más de 9 años desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que requiere de una modificación que no llega. La eliminación de la actual necesidad de un especialista que lo identifique como un trastorno, algo que ya han dejado atrás países como Noruega, Dinamarca, Argentina e incluso Irlanda, Malta o Nepal. Lo que los activistas persiguen es algo tan razonable a estas alturas como que las personas trans puedan decidir su sexo registral, es decir, cómo son reconocidas legalmente, de modo que haya una relación de equidad entre quienes realmente son y quienes los papeles dicen que son. Salvo ciertas normas autonómicas que han incorporado el principio de despatologización, en España las personas trans que quieran cambiar su sexo registral deben estar diagnosticadas de disforia de género y haber recibido tratamiento hormonal durante al menos 2 años. En el DNI puede cambiar su nombre, pero no el sexo que le fue asignado en el nacimiento. Ese cambio debe autorizarlo un juez tras estos requisitos que suponen que la persona trans pase por reconocer que es una enferma mental. Las personas trans que son enfermas mentales, algo que la mayoría de la gente comprobaría si la estigmatización y patologización históricas no las mantuvieran en una radical discriminación en todos los ámbitos de relación social, familiar, educativo, laboral, administrativo, mediático. Discriminación tan agresiva que a la mayoría de la gente no trans le haría necesitar tratamiento psicológico. Ha provocado mucha marginación, mucha exclusión, mucho sufrimiento y mucho suicidio. La enfermedad, pues, la tiene una sociedad que mantiene una concepción del género binaria, cerrada e impositiva. Una concepción represora, por cuanto quien se decida que el ejercicio al derecho de la autodeterminación de su género habrá de pasar por el examen de una presunta autoridad, que casi siempre es incompetente por ideologizada y obsoleta, y a los hechos podemos remitirnos. El intervencionismo patologizador no solo es un error científico, sino que además conlleva una injusticia que, como tal, lejos de mejorar la vida de las personas trans, supone para ellas graves perjuicios en su día a día. Desde la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria a la reducción al extremo de conseguir un puesto de trabajo. Se trata, por tanto, de una cuestión política. El 82% de las personas transexuales ha sufrido una agresión física a lo largo de su vida. Se dice pronto, la violencia contra ellas suele comenzar en la infancia, arropada por un sistema educativo que no le protege del acoso de los demás, un acoso que a su vez procede de la ignorancia derivada de una pedagogía también binarista, incapaz ante la diversidad. Y alcanza su cota más alta contra las mujeres trans. Muchas víctimas lo son en el contexto de trabajo sexual, que se ven obligadas a ejercer porque todo el proceso anterior las ha dejado fuera de otras opciones de supervivencia. Ciertamente, Mané Fernández, activista transexual y portavoz de FELGTB, lo denomina transfeminicidio. Él mismo ha resumido lo que, para nuestra vergüenza, es en un altísimo porcentaje la vida de una persona trans. La vida no me ha tratado bien.
He tenido que pagar mucho por una deuda que no era mía, ni quería contraer. Fue una deuda que me vino impuesta y la sociedad se encarga de recordármela casi todos los días. Para que ese recuerdo se borre de manera definitiva del imaginario colectivo, debemos apoyar el activismo que reclama unos derechos que son humanos, manifestar nuestro rechazo a la patologización de la diferencia, celebrar, por el contrario, la diversidad. Estamos hablando de los cuerpos de otras personas, sobre el que solo ellas son, han de ser soberanas. Y estamos hablando de una sociedad que, por definición, será mejor si fomenta la libertad y felicidad de todas. Una sociedad, entonces sí, más sana. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La transexualidad no es una enfermedad mental, de la que es autora la periodista Ruth Toledano, que ha sido publicado por el diario.es. El pasado 23 de octubre, el Comité Federal del PSOE decidió abstenerse en la segunda votación del candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con 139 votos a favor, 96 en contra y 2 abstenciones. A continuación conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece perfecto, porque España tiene que funcionar y porque lo que hay que hacer es que los políticos entiendan como nos entendemos los ciudadanos. Las bases y los afiliados es un invento de mucha parte de la prensa. Es decir, aquí nadie habla de los votantes. El votante para mí es lo fundamental. ¿Qué es la militancia? No lo sé. Yo he sido votante muchos años del Partido Socialista y no me considero nunca militante. Yo me considero votante. Desde luego, para mí lo fundamental en este momento es el entendimiento. Lo que me gustaría es que antes se hubiera producido el entendimiento. Y luego esa dicotomía entre izquierdas y derechas, ese enfrentamiento al que nos quieren llevar a los ciudadanos, yo creo que no existe. Es políticos buenos, políticos honestos y políticos que no lo son, y hay en todos los partidos.
Me imagino que los votantes del PSOE no estarán muy de acuerdo con ello, pero también pienso que si no dejan que gobierne Rajoy, lo tienen muy mal en unas terceras elecciones. Por lo tanto, seguiría saliendo Rajoy, evidentemente, y con mucho más poder, que es lo que la mayoría de gente no queremos. Pienso que en las terceras elecciones al Partido Socialista le podría ir muy mal, lo cual podría conseguir muchos más votos el PP, incluso llevarse votos de otros partidos, por lo tanto cogería mucha más fuerza. Los militantes del PSOE no deben estar muy de acuerdo porque siempre se ha propuesto por el no a Rajoy. Lo que quiere la mayoría de gente, que no salga Rajoy. La consulta a los afiliados no me parece correcto. Yo creo que los afiliados tienen mucha voz en ese tema, ya que son los que les han votado mayoritariamente. Yo pienso que una abstención técnica sobraría. Nunca he sido de la opinión que un partido deba de votar siempre en bloque, sino que deben tener una cierta tolerancia y poder ellos decidir por sí mismos. Yo pienso que el mandato imperativo de cualquier partido político no debería existir, puesto que las personas somos libres. Entonces tenemos libertad a la hora de elegir independientemente de tus ideas. Si no tienes por qué ir siempre con tu partido, siempre puedes tener alguna pequeña variación. Yo espero que esta abstención del Partido Socialista no sea un coste a la larga muy grande, puesto que si fuera a la corta, en unas elecciones muy prontas, sería un coste muy grande, y ahora tienen tiempo a lo mejor de coger fuerza para unas elecciones en cuestión de un año y medio, dos años. El tema territorial catalán yo creo que está influenciando mucho a la hora ya no solamente del problema del PSOE, sino del problema entre todos los partidos, puesto que se han disgregado mucho, no llegan a juntarse por el problema catalán.
En un principio no sé si he hecho lo mejor, pero tampoco sé si tenía otras opciones, porque volver a tener nuevas elecciones otra vez y que vuelva a salir lo mismo, pienso que eso también cansa mucho a la gente. Pienso que se ha visto un poco acorralado y no ha tenido realmente opción. Podía haber elegido lo contrario, pero pienso que realmente lo que ha hecho es lo correcto. Pues por la presión del resto de partidos, incluso por su propio partido. Él se ha visto un poco obligado a tomar esa decisión. El que no hayan consultado a sus afiliados, pienso que eso también es un poco un error. Pienso que la opinión de todos cuenta. Y el que no hayan dado esa opción de que puedan dar su opinión, pues no está bien. Es que han hecho todo lo contrario a lo que estaban defendiendo. Entonces eso también es una contradicción. Se supone que han dicho en todo momento que vamos a dar el no a Rajoy y luego, sin embargo, están dándole el sí para que vuelva a gobernar. Es una situación tan complicada y nosotros realmente tampoco estamos ahí dentro. Hay tantas presiones, también se ha visto en los medios de comunicación y demás, que llega un punto en que ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué es lo que tiene que hacer realmente un presidente de un partido político o una persona que va a ser elegida dentro de un partido? ¿Cuál es la mejor opción? Yo pienso que lo que tenían que hacer es no mirar tanto quién va a ser elegido, sino centrarse en cuidar a los ciudadanos, en cómo hay que gobernar realmente, en cómo está la situación, en cómo está el país, intentar centrarse en un cambio. Porque realmente lo que vemos siempre en la televisión o escuchamos en la radio es cómo se critican siempre unos a otros. Pero ¿dónde están realmente esos cambios? ¿Dónde está realmente esa sinceridad? ¿Cómo se dice una cosa pero luego se hace otra? Independientemente ya de los partidos políticos. Como ha dicho que no a Rajoy, pero luego al final ha sido un sí. Tanto televisivos como en radio, incluso también en prensa. Muchas veces que hay cosas que se dicen que son verdad, pero hay otras veces que los propios medios dan su propia información o dan su propia opinión, cuando tendrían que ser un poco más objetivos o no tan subjetivos en cuanto se está dando una noticia. Una vez que tú ya estás dando tu opinión propia, también a esa persona a la que se está juzgando, de la que se está hablando, en cierta medida tiene una presión, porque ya no solamente es las críticas que está recibiendo, ya sea de los medios o de los ciudadanos, sino las críticas que tiene detrás, ya sean de otros partidos o del suyo propio. Entonces yo pienso que eso al final hace mella también. ¿Qué pueden hacer ahora? ¿Qué opciones tienen? Ya no sé si podrían a lo mejor tener coalición con otros partidos, es decir, contar a lo mejor con Podemos. Ahora entre todos tienen que intentar ayudarse mutuamente y apoyarse. Creo que aunque esté el Partido Popular o esté el Rajoy, necesita también el apoyo y la opinión de los otros partidos. No puede tomar decisiones como antes y hacer lo que le da la gana, porque el resto de partidos se le echarían encima. O sea, no tiene realmente poder total, como si hubiese ganado las elecciones, pues como tocan desde el primer día y en unas primeras elecciones. En cierta medida, el PSOE, si a partir de ahora trabaja, se abre un poco más a trabajar y a colaborar con otros partidos, pienso que aún tiene su peso, pienso que las cosas pueden ir mejor. Es decir, no hay que mirar solamente al partido que gobierne ahora, sino al resto de partidos que también cuentan. O sea, yo pienso que también los ciudadanos los tienen que tener en cuenta. No es cogemos un partido o cogemos otro, gobierna uno y los otros se quedan atrás. Creo que tienen que trabajar entre todos, pues sobre la abstención técnica es un poco lo que han hablado en el partido. Entonces yo pienso que a lo mejor según lo que hayan pensado en cuanto a abstenerse, pues han tomado una decisión concreta u otra. También un poco lo que ha complicado la situación en el PSOE es que Pedro Sánchez lo que quería era gobernar él, entonces eso también ha sido una complicación y un problema, el no coger y pensar un poco en no pasa nada si no soy yo el presidente, pero por lo menos mi partido está participando, forma parte del gobierno, tenemos una opinión y podemos colaborar y solucionar los problemas que ahora mismo pueda tener el país. Que pienso que es lo más importante. Cada uno tiene sus intereses, independientemente de los partidos, incluido Pedro Sánchez.
Considero que era algo bastante previsible teniendo en cuenta la deriva derechista que va arrastrando desde los años 80 el PSOE. Esto más que nada ha sido un juego de marketing que seguramente dé su fruto en las próximas elecciones, cuando vuelva a salir el ala progresista del PSOE y trate de venderse así, como un cambio frente a lo que hicieron en el pasado. Que los afiliados no pudiesen decidir sobre esa decisión me parece también algo previsible, teniendo en cuenta la estructura del PSOE, que es gobernado por sus varones, pero me parece bastante lamentable que en un partido no se consulte a las bases para decisiones tan importantes como esa. El conflicto catalán puede tener parte de esa abstención y esa lucha interna en el PSOE, pero hay bastantes más factores, como es posiblemente las batallas internas por el poder, siendo la candidata de Andalucía la que quiere ocupar el cargo de Pedro Sánchez y por lo tanto buscar pretextos para cargárselo. La abstención en bloqueo técnica me parece un poco una tontería, es decir, que si hubiesen abstenido 12 es lo mismo que si se abstienen todos los diputados del PSOE. Es un poco buscar un pretexto de no somos tan malos. La abstención del PSOE para la elección del Partido Popular dará una bajada de votos de votantes de izquierdas que se vayan a Podemos, evidentemente. Sin embargo, el PSOE aún mantendrá un grueso de votos de votantes fieles que han mantenido su voto al PSOE a pesar de todos los errores cometidos por este partido.
Pues lo que opino es que realmente ha sido un regalo de Reyes, un regalo de Reyes que se veía venir, porque hasta los propios militantes socialistas se han desengañado. Muchos años que llevaba el Partido Socialista creyendo que era un partido de izquierdas, nunca ha sido un partido de izquierdas. Si ha sido una izquierda, ha sido una izquierda capitalista, con una máscara que ha hecho engañar a muchos gente que era de ese partido, militantes, incluso gente que está en la política de políticos del PSOE, que se han desengañado. Yo creo que eso va a crear una división muy gorda del PSOE, va a haber una crisis muy grande, van a entrar en un agujero muy negro, porque todos los que no querían el no a Rajoy defienden su postura, porque es normal, tú estás en un partido político y defiendes tu postura para no regalar votos al rival del gobierno, y lo que ha hecho lo de Susana Díaz me parece demencial. Yo creo que Susana Díaz creo que tiene un corazoncito del PP, porque no es normal que Felipe González metió las narices en el asunto cuando ya este hombre no tiene nada que ver, que podía estar ya en su casa retirado, y hurgó la herida del PSOE para los que querían la abstención. Entonces han aprovechado el momento, los que sí que querían que el PSOE gobernara, podían hacer una fusión PP y PSOE. Podían coger el Águila y la Rosa, juntarse y hacer un mismo partido, porque viene a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Solamente la única diferencia es que ellos van, que somos liberales, somos más guays y la derecha es más tradicional. Pero es que viene a ser lo mismo. No van a mirar ni por los parados, ni por los desahucios, ni por los problemas de la sociedad. Les importa lo suyo y eso es realmente grave. Y para las militantes del PSOE, muchos acabarán pasando a Podemos. Mucha gente se está desengañando y me duele, porque el otro día vi en la radio un señor que era toda la vida socialista y eso le ha dolido mucho, mucho en el alma. Un señor de 84 años, que es socialista toda la vida y eso le dolía en el alma. Eso es lo que realmente me duele, que tú tengas una ideología y que luego todo eso se esfume.
En la presente edición de La Ciencia en Nuestras Vidas conoceremos un estudio que analiza el efecto negativo del antibiótico vancomicina en la flora intestinal a largo plazo. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, se ha desplazado a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, para entrevistar al investigador principal de este estudio.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Estamos en la Fundación FISABIO, donde vamos a hablar con el doctor Carles Úbeda, investigador principal en el área de genómica de esta fundación. Su trabajo se ha centrado en el área de la genómica microbiana. Buenas tardes, Carles.
Buenas tardes, Lucas.
Recientemente has publicado un trabajo muy interesante sobre la evolución de la microbiota en el intestino humano después de tratamiento con un antibiótico que es la vancomicina. Pero antes de entrar en este tema, ¿nos podías explicar qué es la microbiota?
La microbiota es básicamente el conjunto de bacterias, de microorganismos, que conviven con nosotros. No somos personas estériles en cuanto a que no tenemos ninguna bacteria viviendo, sino que tenemos bacterias en casi todas las superficies de nuestro cuerpo. Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en la boca y sobre todo tenemos bacterias a nivel intestinal. Todas estas bacterias, o muchas de ellas, van a ser beneficiosas, van a ser muy importantes para distintas actividades de nuestro organismo. Por ejemplo, la microbiota se sabe que es muy importante para el desarrollo del sistema inmune, incluso para el desarrollo del sistema nervioso y para defendernos frente a infecciones.
¿Esta microbiota es común a todos los humanos o es diversa?
La microbiota es muy diversa en cuanto a que está compuesta por distintas especies bacterianas y por cientos de ellas, pero la microbiota digamos que es distinta dependiendo de la persona. Es decir, tú y yo no vamos a tener la misma microbiota. Nadie va a tener la misma microbiota que otra persona. Pero sí que es verdad que vamos a tener una gran multitud de distintas especies bacterianas. Y cada una de ellas, digamos, nos va a aportar algo, una funcionalidad que va a ser importante para nosotros.
Como has reseñado en la primera pregunta, esta microbiota nos aporta funciones importantes. ¿Qué significaría su pérdida?
Últimamente se está estudiando el cómo alteraciones en la microbiota podrían afectar a la salud. Por ejemplo, hay multitud de enfermedades donde se ha visto que existe una asociación entre alteración en la microbiota y presencia de la enfermedad. Por ejemplo, en enfermedades como la obesidad, incluso en enfermedades como el cáncer intestinal, también se ha observado que microbiotas alteradas o microbiotas distintas con microorganismos concretos podrían promover el desarrollo de la enfermedad, incluyendo también, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o alergias. Es decir, que una pérdida de ciertos microorganismos de nuestra microbiota realmente podría estar influyendo en la enfermedad.
¿Esta pérdida por qué ocurre normalmente o por qué se pierde esta microbiota?
Existen distintos factores que podrían afectar a la pérdida de estas bacterias. Uno de los factores principales es la administración de antibióticos. Los antibióticos se utilizan, digamos, para tratar de combatir la infección. Las infecciones son producidas por bacterias. Hay infecciones víricas también, pero en este caso nos centramos en las infecciones producidas por bacterias. Pero el antibiótico, digamos, que no sabe cuál es la bacteria que tiene que atacar. Es decir, tiene un espectro de acción y atacará un grupo determinado de bacterias. Algunas de ellas, por ejemplo, estas bacterias, puede que no sean el patógeno, la bacteria que produce la infección, sino que sean bacterias que forman parte de nuestra microbiota. Es decir, que a veces con la administración de antibióticos sería uno de los factores que podría alterar. Otro factor, por ejemplo, que se ha visto que es bastante importante también para lo que sería la composición de la microbiota, es la dieta. Cambios de dieta que han visto que podrían también afectar a la microbiota. Y de hecho hay estudios, sobre todo en ratones, donde se les daba una dieta, digamos, más occidental, como muy rica en azúcares, en grasas, y donde, digamos, ese tipo de dietas podía alterar la microbiota y podría, por ejemplo, promover la obesidad.
Dentro de este campo de pérdida de microbiota, en lo que se ha centrado tu trabajo, y en particular, ¿has visto los efectos que puede tener sobre esta microbiota un antibiótico concreto, que es la vancomicina? ¿Por qué habéis escogido este antibiótico?
Este antibiótico lo escogimos porque es un antibiótico que el espectro de acción es contra un determinado grupo de bacterias que se denominan bacterias gram-positivas. Cuando comenzamos este estudio, se realizó en un tipo de pacientes con artritis reumatoide y se realizó este estudio porque habían algunos estudios en ratones que sugerían que una bacteria de este tipo, de las gram-positivas, podría estar influyendo en el desarrollo de la artritis. Así que pensamos que administrando, digamos, este antibiótico a este tipo de pacientes, pues quizá se podría mejorar la artritis al eliminar, digamos, esta bacteria que promovería la enfermedad. Por eso utilizamos la vancomicina en este caso.
Una de las conclusiones de vuestros resultados es que la utilización de esta vancomicina ha promovido la pérdida precisamente de gran parte de la microflora y ha hecho cambios incluso importantes en la estructura, la composición en especie de esta microflora. ¿Qué consecuencias habéis visto que ha podido tener esta pérdida en los pacientes con los que habéis tratado?
Por ahora aún es pronto para saber las consecuencias. Las consecuencias a nivel de salud. Sí que hemos visto consecuencias a nivel de alteraciones en la microbiota. En el estudio lo que hicimos es que tratamos a los pacientes durante 2 semanas con el antibiótico. Durante estas 2 semanas el antibiótico producía cambios drásticos en la microbiota. De hecho, eliminaba la mayor parte de las especies bacterianas que tenían esos pacientes en la microbiota. Seguimos a los pacientes en el tiempo tras parar el tratamiento antibiótico para ver si los pacientes eran capaces de recuperar la microbiota inicial. Y lo que vimos es que, de hecho, la recuperación era distinta dependiendo del paciente. Habían pacientes que sí que eran capaces de recuperar gran parte de la microbiota. En la mayoría de las ocasiones no recuperaban la microbiota total inicial que tenían, es decir, habían casi siempre cambios permanentes en la microbiota, pero habían pacientes, por ejemplo, donde los cambios permanentes eran dramáticos. Llegamos a ver un paciente donde casi el 90% de las especies bacterianas iniciales no se llegaban a recuperar. Y estamos hablando de unos 6 meses tras parar el tratamiento antibiótico.
La vancomicina, que es el antibiótico que habéis utilizado, que afecta a gram-positivas, se utiliza básicamente en clínica contra una bacteria que es el Clostridium difficile, que precisamente aparece por la pérdida de microflora. Es una infección subyacente, una pérdida de microflora, como bien describís también en vuestro artículo. No estamos ante un pez que se muerde la cola al tratar con este antibiótico una bacteria que precisamente está ahí porque ha desaparecido la microflora?
Claramente estamos ante un pez que se muerde la cola, es como un círculo vicioso. Nuestro estudio, digamos, primero en pacientes y luego en ratones, lo que sugiere es que si este antibiótico básicamente produce cambios permanentes, podría estar promoviendo también infecciones secundarias. Y de hecho es lo que demostramos en ratones con otro patógeno, que es el enterococo vancomicina resistente. Aquí lo que demostramos es que en ratones que tienen una menor recuperación en su microbiota, tienen una mayor facilidad de ser colonizados por el patógeno. En el caso del Clostridium difficile, sí que hay estudios que sugieren que este antibiótico, por el hecho de producir cambios permanentes, podría estar promoviendo infecciones secundarias por el Clostridium difficile. Y de hecho lo que se han realizado son estudios con antibióticos alternativos que pudieran promover un menor cambio en la microbiota y que por tanto pudieran después promover menor la infección secundaria. Por ejemplo, con el antibiótico fidaxomicina se sabe que altera menos la microbiota y por tanto hay menores infecciones secundarias por el Clostridium difficile.
Me has hablado de la recuperación de esta microbiota y has indicado un poco que la recuperación no es igual en todos los individuos. Obviamente, en el caso de los humanos, podríamos pensar que puede ser debido a la diversidad genética de las poblaciones humanas. En el caso de los ratones de laboratorio son genéticamente muy homogéneos, son razas puras. Entonces, este factor no puede ser muy importante. ¿Qué piensas tú que puede ser la causa de esta variación en la recuperación de la microbiota?
Realmente los motivos de la variación en la recuperación no los conocemos aún. Un motivo podría ser, los ratones es verdad que genéticamente son muy similares y en cuanto a la microbiota de hecho son más similares entre ellos que no entre distintos humanos, pero sí que es verdad que pueden existir pequeñas diferencias en la microbiota inicial que después puedan ser muy importantes en la recuperación. Por ejemplo, no sabemos bien si existen bacterias concretas de nuestra microbiota que son clave a la hora de la recuperación de la microbiota. Podría ser que ciertos ratones que no presenten esas bacterias después recuperan en menor medida su microbiota y ratones que sí que presentaban esas bacterias, aunque pueda que en un principio sean poblaciones minoritarias, pero que después sean clave a la hora de la recuperación. Por tanto, ratones que presenten estas bacterias después tengan una mayor recuperación de su microbiota. Sería, digamos, una hipótesis, pero claramente deberíamos de testar.
Esta es una recuperación variable. ¿Hay alguna forma de potenciar esta recuperación de forma externa o incluso que pueda servir como tratamiento alternativo para estas infecciones post pérdida de microbiota?
Existen varias alternativas. Una de ellas, que se está utilizando últimamente con gran eficacia, es lo que se llama el trasplante fecal. En el trasplante fecal, básicamente lo que consiste es que recibes vía oral, recibes una muestra de heces que contiene la microbiota, y recibes una muestra de heces de un individuo sano. Entonces, básicamente lo que estás recibiendo son sus bacterias, pero la multitud de sus bacterias, y lo que consigues con ello es reconstituir tu flora intestinal. Y de esta manera lo que se ha visto es que reconstituyendo la flora intestinal de pacientes que estaban infectados con Clostridium difficile, pues se conseguía eliminar al patógeno y curar la enfermedad. De hecho, era mucho más eficaz incluso que el propio tratamiento contra el patógeno a la hora de eliminarla.
Este tipo de tratamiento es un poco así escatológico. ¿Puede tener efectos secundarios también?
Podría tener efectos secundarios. Esto es como cuando al principio que se empezaban a estudiar los trasplantes de órganos, entonces se veía el rechazo que había con los trasplantes, pues al principio no se conocían los efectos secundarios que podría tener. En este caso, por ejemplo, efectos secundarios pues podría ser, por ejemplo, infecciones. Puede ser que la persona donadora del trasplante pues tenga algún virus, alguna bacteria que quizá a esa persona no le afecte tanto, pero a la otra persona sí. Pero más aún, teniendo en cuenta la multitud de enfermedades que podrían estar asociadas con la microbiota, porque más bien hasta el momento se ha demostrado sobre todo en ratones, pues uno puede pensar que recibir la microbiota de otra persona podría estar transmitiéndote la funcionalidad de esa microbiota que puede ser perjudicial. Por ejemplo, en cuanto al desarrollo de la obesidad, quizás recibes la microbiota de una persona obesa y resulta que al cabo del tiempo tú también te conviertes en obesa porque esa microbiota promueve la obesidad. O sea, ese tipo de efectos secundarios que podría tener son importantes y yo creo que hasta el momento se desconocen. Hasta que no existan estudios a largo plazo no podremos saber del todo cuántos efectos secundarios podrían tener el trasplante fecal.
¿Piensas que es posible un autotrasplante fecal tomando la microbiota antes del tratamiento y después reintroduciéndotela después del tratamiento?
Lo ideal sería que antes de un tratamiento de ese tipo donde se pudiera alterar considerablemente la microbiota, pues que uno guarda una muestra de sus propias heces para después poder hacerse un autotrasplante. Ya empiezan a existir biobancos de muestras de heces para guardar la microbiota de las personas.
Muchas gracias, Carles. Creo que ha quedado muy interesante el conocimiento sobre la microbiota y su evolución y los problemas que puede causar Es un trabajo, en mi opinión, muy interesante y te doy las gracias por exponerlos con estas sencillas. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que le haya interesado a los oyentes.
Hemos estado con Carles Úbeda, investigador en Fisabio, y que nos ha expuesto la importancia que puede tener nuestra propia microbiota intestinal en nuestra propia salud. Buenas noches y esperamos que este programa haya sido de su interés.
Esos señores de carácter mental, dice el doctor que no podrá soportar. No hay medicina que consuele su mal.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. Hoy nos introduciremos en el ámbito de los Centros de Internamiento para Extranjeros, CIES. Saludemos a Papa Bala, miembro de SOS Racismo País Valenciano. Buenas tardes, Papa.
Hola, Enrique.
¿Nos puedes decir qué son los CIES?
Los CIE son Centros de Internamiento de Extranjeros, son también establecimiento público de carácter no penitenciario, donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Esos centros de internamiento de extranjeros son también un instrumento extendido por toda la Unión Europea, adoptado en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Schengen de 1985. En España hay 7 centros que dependen del Ministerio de Interior. Los trámites de expulsión pueden iniciarse cuando la persona incurra en alguno de los supuestos siguientes. Primero, no tener papeles en territorio español. Segundo, trabajar sin haber obtenido permiso de trabajo, aunque cuente con permiso de residencia válido. Tercero, carecer de medios de vida, ejercer la mendicidad o desarrollar actividades ilegales. Hay más, pero hemos querido destacar esas 3 partes. Pero también hay un reglamento de funcionamiento. Ese reglamento de funcionamiento de los CIE ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por diversas organizaciones civiles como SOS Racismo, solicitando que se declaren nulos varios aspectos que vulneran los derechos fundamentales. Para saber sobre esas cárceles racistas, tendremos un experto en migración, presidente de SOS Racisme del País Valencia, a la portavoz de SOS Racismo Madrid, a la portavoz de la plataforma CIES No de Valencia y, por último, a un ex interno del CIE de Murcia. Buenas noches, Paco Solán, presidente de Eso es Racismo del País Valencia. ¿Qué es un CIE?
Un CIE, en teoría, es un centro donde se guarda, donde se retiene, donde se detiene a unas personas para que no se escapen, puesto que van a ser expulsadas del país, y se supone que estas personas, evidentemente, no quieren ser expulsadas y van a hacer todo lo posible para que no se les pueda ejecutar esa expulsión. Dicho de esta manera, suena muy bonito, pero dicho de otra, pues es un campo de concentración, es decir, es un centro de detención de gente para ser eliminada, para expulsarla, y por lo tanto son centros donde la gente está sometida a un régimen de absoluta disposición, de absoluta arbitrariedad sobre una policía que domina todos los aspectos de su vida y sobre todo su destino, es decir, el ser expulsado.
¿Y crees que esos centros de internamiento del extranjero son legales?
Desde un punto de vista estrictamente legal, son legales porque hay una ley que los crea. Hay una ley que dice que pueden existir y cómo deben existir. Desde el punto de vista de hecho, es decir, de cómo se desarrollan, no son legales. ¿Por qué? Porque también la ley establece toda una serie de derechos que tienen las personas que están internas en ese centro y no se cumplen esos derechos. Por lo tanto, desde ese punto de vista de las condiciones de desarrollo, no son legales. Y desde un punto de vista constitucional, no hay que olvidar que la Constitución prohíbe la privación de libertad directa o subsidiariamente administrativa. Yo esto es algo en lo que insisto mucho. A mí me pueden decir que es que aquí hay una autorización judicial, pero es una autorización, no es una orden. No están en realidad a disposición del juez, sino que están a disposición de la policía. No es cierto. Hay muchas mentiras en torno a los CIEs. Y por lo tanto, al final, resulta que la naturaleza del CIE es mucho menos que una consecuencia de una sanción administrativa. Es que ni siquiera es eso. Es que es simplemente una medida de aseguramiento. Con lo cual, si directamente o indirecta o subsidiariamente no se puede privar de libertad, cautelarmente tampoco. Por tanto, son inconstitucionales.
Paco Solán, como presidente de Eso es Racisme del País de Valencia, ¿cuál es su propuesta sobre los CIEs?
El cierre, como explico en un artículo que se publica hoy en Infolibre, no hay un CIE bueno. Es decir, el CIE no es concebible. Por lo tanto, la única solución que tienen los CIEs es cerrarlos. Es que no existan. La única propuesta que se puede hacer con respecto a los CIEs es que dejen de existir. Podemos debatir sobre otras alternativas para asegurar los procedimientos de expulsión, el resultado, pero los CIEs como tal, como privación de libertad, solo pueden dejar de existir.
Muchas gracias, Francisco Solán, presidente de Eso es Racisme del País Valencia, por compartir sus opiniones en el marco del Migraciones, que es Dojande el Migrante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hola, buenas noches. Diana Contreras, del CES Racismo Madrid.
Hola, buenas noches.
Diana, vamos a preguntar sobre las protestas del pasado día 18 de octubre, cuando varias decenas de internos del CIE Aluche de Madrid se encaramaron a la azotea del edificio. La primera pregunta, Diana, ¿cuál ha sido el origen de las protestas de los internos del CIE Aluche de Madrid?
Está dado en general por las malas condiciones del centro de internamiento de Aluche. Concretamente, días antes de la protesta, algunos de los chicos se sentían un poco mal y no le dieron una buena atención médica, algo que venimos nosotros también denunciando desde hace un tiempo dentro del CIE. Esto, entre otras cosas, fue como el detonante fundamental. Y luego también el hecho de estar dentro del centro y de no tener clara qué va a pasar con ellos, porque por supuesto no quieren que se les deporte y no tenían una respuesta clara por parte de las autoridades del CIE al respecto, y ellos decidieron protestar, encaramarse al tejado para que la gente los vea, que era lo que reclamaban, libertad y dignidad. Esta dignidad se debe a un trato digno, a que se les trate como personas, no como animales o como criminales.
Pero, Diana, estas protestas han generado represalia.
Tenemos constancia de que después sí que hubo malos tratos por parte de la policía una vez que ellos bajaron del tejado. Tener en cuenta que en ningún momento, en torno a la protesta, durante todo el día, no se dejó acceder al CIE ni a las autoridades, a los políticos que se acercaron allí. Se pidió que entrara el SAMUR, no se dejó que entrara, no nos dejaron entrar a ninguna de las organizaciones que solemos hacer visita al centro de internamiento. Y por esto nos temíamos que hubiese pasado lo peor, porque de otra manera, ¿por qué impedir el acceso? Si todo fue tan pacífico, si bajaron ellos por su propio pie y si les convencieron sencillamente conversando.
Entonces, ¿quiere decir que ellos tienen la posibilidad que le van a deportar?
Las personas que están internas en el CIE, que están un máximo de 60 días, en teoría, están esperando ser deportadas. Esta es una de las cosas que también denunciamos en el CIE, porque no siempre se deporta a las personas. Entonces, la posibilidad de que a ellos se les deporte antes de la protesta e incluso ahora es real. Ahora mismo no tenemos constancia de una deportación inminente, pero nos tememos que pueda pasar.
Por último, Diana, diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos han enviado al Defensor del Pueblo una carta con diversas reivindicaciones respecto a estas protestas de los internos de Aluche. ¿Qué finalidad tiene?
La finalidad que tiene es acabar con la opacidad que existe en torno a las autoridades del centro, que se revise las condiciones reales del CIE, que se haga un reconocimiento médico de los internos que han participado en las protestas por parte de un personal externo al centro de internamiento y que existan entrevistas con los chicos que están ahí en el centro y que se escuche su voz y que se escuche su versión también, porque de los hechos lo único que ha trascendido es la versión que ha querido dar la policía. Ahora mismo, por parte de SOS Racismo, coordinadora de barrio, hemos puesto una denuncia pidiendo que se investiguen estos hechos. Hay que esperar a ver qué curso toma esa denuncia, que se lleve a cabo una investigación de todo lo que pasó y de todos los detonantes que han propiciado esta protesta en Madrid y las consiguientes protestas y las anteriores que ha habido en torno al CIE, precisamente por las condiciones y por la violación de derechos humanos.
Muchísimas gracias, Diana Contreras, portavoz de OCS Racismo Madrid, por compartir con nosotros sus opiniones.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes, Gemma Siscar.
Hola, buenas tardes.
Gemma Siscar, portavoz de la plataforma Sí es No de Valencia. La primera pregunta, Gemma, ¿en qué situación se encuentra el CIE Zapadores de Valencia?
Actualmente el CIE de Zapadores aquí en Valencia se encuentra cerrado desde principios de octubre. Al principio se informó de que era por una serie de reformas en el edificio que se iban a hacer y posteriormente el delegado de gobierno ha comunicado que se debía a una plaga de chinches. Esta plaga de chinches está presente de forma continua prácticamente desde 2 años que nosotros tengamos conocimiento. Con la última denuncia que pusimos al juzgado de guardia el 19 de agosto, al que no tuvimos respuesta, eso parece ser que sea la consecuencia del cierre temporal del CIE de Zapadores.
¿Cuáles son los problemas reivindicativos fundamentales de los internos del CIE de Zapadores?
En el CIE de Zapadores lo que vemos, y es lo que se repite en todos los centros de internamiento a nivel estatal, en los 7 que están activos en el territorio español, hay una información escasa o inadecuada de la situación en la que se encuentran a nivel jurídico, administrativo. Hay una deficiencia a veces para informar bien a los internos si están en un posible caso de solicitar asilo. Hay trabas en cuanto a comunicación al propio interno. También nos encontramos quejas de falta de servicio de traductores, con lo que también dificulta que la gente comprenda ciertas informaciones que deberían ser puestas en su conocimiento. También hay quejas en cuanto a condiciones de cómo está el centro o a nivel más higiénico. Por ejemplo, se quejan muchas veces de agua fría en invierno, agua caliente en verano. A veces también ha habido bastantes denuncias de malos tratos por parte de policías en el mismo centro de internamiento. Los hombres no tienen acceso al lavabo por la noche, tienen que pedirlo y muchas veces tienen que hacer sus necesidades en la misma celda en bolsas de plástico. La dificultad también de poner quejas o de poder hablar de su situación.
Ante, Gemma, esos problemas terribles, ¿qué propone realmente la plataforma CIE NO?
La campaña CIE es, evidentemente, estas mejoras no es lo que persiguen. No queremos mejores, simplemente y únicamente queremos el cierre de centros de internamiento, empezando por el de Zapadores y terminando con cualquier centro de internamiento de extranjeros en el Estado español, puesto que nos parece una medida excepcional que está marcando la norma general. Debería pues no existir estos centros por desproporcionados, por el trato inhumano que reciben las personas que allí están detenidas, por todo lo que vamos viendo dentro del CIE de Zapadores, que no es exclusivo solo ya de Zapadores, sino, ya te digo, en el de Aluche, en el de Barcelona, en el de Murcia, en Las Palmas. Queremos eso, el cierre de los centros de internamiento.
Muchísimas gracias, Gemma Siscar, portavoz de la plataforma CIE NO de Valencia.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, buenas tardes, Yara.
Hola.
Yara es un ciudadano maliense que ha estado durante varios días en el CIE de Murcia. Vamos a preguntarle, ¿cuánto tiempo has estado en el CIE de Murcia?
52 días.
¿Cómo ha sido tu experiencia en ese centro de entrenamiento de extranjeros de Murcia?
De verdad trata a la gente mal ahí. Y los inmigrantes no están en buena condición ahí. Primero, la comida no está bien. El sitio está sucio. Cuando estamos sentados a la sala, el agua sale del baño hasta la sala. Una persona no puede sentar ahí. Huele mucho.
¿Y para la comida, por ejemplo, cómo va?
Yo no comía. Gracias a Dios, la gente me mandaba dinero ahí. Yo compraba galletas, algo así. Que la comida es muy, muy mal.
¿Hay como subvenciones para los internos de los centros de entrenamiento?
Cada interno que el INO europeo paga para la cabeza cada día 120, alguien me dice 80. Pero lo que comemos ahí no llega a 5 euros.
Entonces, la comida, como he dicho, no llega ni siquiera a 5 euros. Y ha dicho que interno, la Unión Europea paga, ¿cuánto ha dicho?
Alguien me dice 80 hasta 120 para cabeza.
Entonces, dentro de ese centro, ¿tenéis un servicio médico? ¿Cuáles son realmente las condiciones?
La historia de médico ahí es enorme. Cuando yo estaba ahí, había dos fugas, porque trata a la gente mal. Por ejemplo, alguien que sale, ha pasado con los morros, los algerinos, había dos fugas. Cuando yo estaba a los 52 días, había dos fugas. El tercero, eso ha fallado. Alguien que sale de su país, no conozco nada de aquí. Intenta una fuga porque la gente está tratando mal, no está en condición. Por eso él quiere salir para buscar su vida. Si le trata bien, no va a intentar escapar. Otro día yo he visto en televisión que la gente ha fugado. Son lo mismo historia. Porque alguien que sale de África, no conozco nada. ¿Por qué quiere ir? Porque a donde le ha metido está caliente, él tiene que salir. Trata a la gente muy mal.
Gracias, Yara, de compartir con nosotros sus opiniones sobre su centro de entrenamiento del extranjero. Gracias.
De nada.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la presente edición de Hanem el Migrante. Les invitamos a escucharnos en la próxima quincena.
Vamos a iniciar la sección Otras Luces hablando de migrañas, que es una enfermedad neurológica que afecta a una de cada cinco personas. Las personas que sufren, que padecen esta enfermedad, tienen seis veces más probabilidades de que tengan o hayan tenido antecedentes familiares que presenten este trastorno. Tenemos con nosotros esta tarde a la doctora María Teófila Vicente, que es experta en cefaleas, en migrañas y es médica de empresa. Buenas tardes, María Teófila. Vamos a definir un poco qué es la migraña y cómo se diferencia de la cefalea o de la jaqueca.
Cuando hablamos de dolor de cabeza, estamos hablando de cefalea. Y dentro de ese dolor de cabeza se suelen hacer dos grandes diferenciaciones. Lo que se denominan cefaleas primarias, es decir, aquellas que no obedecen a ninguna otra causa, y lo que se denominan cefaleas secundarias, que tienen un origen, pues, o bien infeccioso, traumático o de cualquier otro tipo. En estas cefaleas primarias se encuentran englobadas el 80% de todos los dolores de cabeza. Y las dos primeras cefaleas en importancia en estas cefaleas primarias son las denominadas cefaleas tensionales y la migraña.
¿Cómo se produce este tipo de trastornos? ¿Hay algunos antecedentes familiares o surgen a veces de forma espontánea sin que haya unos elementos ambientales que los puedan favorecer?
En el caso de las cefaleas tensionales no hay un origen genético, pero sí que está como factor desencadenante el estrés, igualmente que en las migrañas.
El hecho de que estas migrañas tengan un componente a veces biológico y otras veces ambiental, en el caso de la mujer que tiene mayor incidencia de que se manifieste en ella que no en los varones, ¿el propio ciclo menstrual tiene algún componente significativo para que se produzca todo ese proceso de ataques de migrañas?
Sí, por supuesto, tiene una influencia clarísima. No solamente el ciclo menstrual, sino cualquier componente de carácter hormonal, tanto la propia toma de anovulatorios, como en el caso de las mujeres en la etapa peri y posmenopáusicas, la aplicación de terapia hormonal sustitutoria. Es decir, cualquier tipo de pico hormonal, sea endógeno o sea exógeno, puede desencadenar o favorecer la aparición de una crisis migrañosa. La proporción de afectadas es mayor en las mujeres que en los varones. Normalmente la proporción es de 3 mujeres afectadas por cada varón. Esto nos obliga quizá a destacar un poco la importancia de este carácter hormonal.
¿Habría algún tipo de perfil, tanto físico como psicológico, para que en esas personas se produjera ese ataque de migraña?
El perfil físico generalmente es una enfermedad que por su carácter genético empieza en etapas muy precoces de la vida, normalmente siempre antes de los 30 años, incluso en la propia infancia hay niños que desde los 7 u 8 años empiezan ya con dolores de cabeza de forma más o menos frecuente y se prolonga durante prácticamente toda la vida. Normalmente empieza a decrecer y casi a desaparecer a partir de los 50-55 años. Ese sería un poco el perfil, digamos, biológico, y evidentemente en lo que son las características que pueden hacer que se desencadene una crisis, todo tipo de factores que ellos conocen perfectamente porque se observan a lo largo de muchos años. La media normalmente de una crisis migrañosa, de lo que son las crisis migrañosas, es del orden de 30 años, es decir, que tienen mucho tiempo para observarse, conocen perfectamente qué factores les desencadenan sus crisis y en algunos casos incluso pueden evitarlos.
Entre que se produce ese ataque, ¿existe algunos elementos previos que anticipen o que la persona en cuestión considere que posteriormente se puede producir ese ataque de migraña? ¿Se puede eso, con la experiencia que puede tener la persona en la manifestación de este trastorno, controlarlo cuando inicia ese elemento previo a lo que es el ataque?
Es fundamental que se traten cuanto más precozmente posible. Efectivamente, dentro de las dos clases de migrañas hay migrañas que se denominan con aura y migrañas sin aura. La migraña con aura, previamente a la aparición del dolor, tiene una serie de síntomas de carácter neurológico, generalmente oftalmológico, una serie de dificultades de la visión que se anticipan a la aparición del dolor, que hacen prever que en una serie de minutos, que generalmente no suele ser mayor de 30 minutos, va a aparecer el dolor y en ese momento la persona está preparada para tomar el analgésico adecuado con la mayor precocidad posible. En el caso de las migrañas que no tienen ese aura, sí que suele haber lo que se denominan signos o síntomas de aviso, es decir, una serie de alteraciones que la persona puede sufrir que le anticipan que va a tener ya un dolor de cabeza que puede y debe ser tratado lo más precozmente posible.
Teófila, ¿podemos definir algunas características especiales en las migrañas?
La migraña es muy sencilla de diagnosticar una vez que se conoce, es decir, la diferencia neta entre una migraña y otro tipo de dolor de cabeza y fundamentalmente una cefalea tensional es esa aparición precoz, es decir, normalmente antes de los 30 años, su localización generalmente suele ser en una parte de la cabeza, hemicraneal, normalmente es un dolor pulsátil, es decir, como si se notaran los latidos del corazón. Hay una característica fundamental y es que se altera con el movimiento. Esto sí que es lo que se denomina patognomónico, es decir, típico. Cualquier tipo de movimiento, cualquier movimiento de la cabeza y, por supuesto, el esfuerzo físico incrementa ese dolor. Con definir estas características se puede prácticamente saber cuándo es una migraña y cuándo no lo es. La cefalea tensional suele empezar más tarde, no tiene ese carácter pulsátil, generalmente afecta a toda la cabeza y no interfiere tanto ni con la vida ordinaria, ni familiar, ni social, ni con las actividades de ocio.
Cuando una persona tiene esos síntomas previos, ¿puede hacer algo para intentar que ese ataque no se produzca o por lo menos que las consecuencias de intensidad sean menores?
Yo pienso que el paciente tiene en su mano la clave, si no la solución, si el control de sus crisis de migraña. Lo primero que tiene que hacer es conocerse. Una de las recomendaciones que solemos dar a todos los pacientes que padecen de migraña es que lleven un diario de paciente, es decir, que ellos mismos controlen sus propios factores desencadenantes. Los que pueden controlar, hay algunos como son los cambios atmosféricos que no se pueden controlar, pero en la medida de lo posible hay factores que si ellos pueden controlar pueden evitar la aparición de las crisis. Una vez que la crisis ha aparecido es importantísimo tomar el analgésico lo más precozmente posible y en la cantidad adecuada para yugular cuanto antes esa crisis dolorosa, porque una vez que se ha establecido normalmente luego es muy difícil de cortar y prácticamente inhabilita a esa persona para hacer cualquier tipo de vida. Incluso en muchas ocasiones tienen que recluirse en una habitación a oscuras, solos, y parar toda actividad laboral o familiar y no volver a reanudar su vida hasta pasadas unas horas.
Supongamos que una persona tiene ese ataque y aparte de los medicamentos, como tú has comentado, que pueden ser analgésicos o de otro tipo, ¿puede hacer la persona que tiene esa afectación de migraña algo para aliviarlo?
Evidentemente lo que interesa es evitar que aparezca y cuando aparece tratarla lo más precozmente posible, pero si ya está en plena crisis instaurada, aparte por supuesto del tratamiento, es recomendable pues estar tranquilo en una habitación si es posible a oscuras, con la cabeza levemente inclinada, no totalmente recostado, ponerse paños fríos suele aliviar bastante, se recomienda sobre todo tranquilidad, oscuridad, los paños fríos también suelen aliviar bastante, el sueño en algunas ocasiones alivia, en otras no tanto, cada persona un poco tiene sus propios mecanismos de defensa.
Cuando la persona se siente afectada por ese ataque o si tiene realmente miedo de que se produzca, que puede ser también una causa que anticipe ese posterior ataque, ¿cuándo consideras tú que el paciente debe de consultar con el especialista? Que en este caso, ¿qué sería? ¿El neurólogo?
La verdad es que deben de consultar siempre y lo más precozmente posible, y además no solamente consultar, sino como enfermedad crónica, porque está catalogada como enfermedad crónica, que es llevar un control durante toda su vida. Es importante que tengan un médico de confianza, sea cual sea, el que les resuelva la situación, que durante toda su vida los controle, esté al tanto de sus crisis y pueda ir modificando el tratamiento según va modificándose también el dolor. Es una enfermedad que se diagnostica con la anamnesis, es decir, con la simple historia clínica y con una leve exploración neurológica. No es estrictamente necesario el que un neurólogo las trate. El 80% puede ser tratadas por los médicos de atención primaria o por los médicos del trabajo, y solamente se recomienda el acudir a un neurólogo cuando el médico de atención primaria o el médico del trabajo no ha podido controlarla, o cuando es una crisis especialmente complicada, o cuando no ha respondido al tratamiento, o cuando hay algún síntoma o signo de alarma que ya el propio médico de atención primaria deriva hacia el neurólogo por su especialidad.
Tú como especialista, entre otras cuestiones, de las cefaleas y las migrañas, para realizar un tratamiento eficaz, ¿qué es lo que realmente evalúas?
Pues se suele evaluar la propia intensidad del dolor y se hace también mucho hincapié en lo que es la frecuencia de las crisis. El problema fundamental que nos estamos encontrando en el momento actual es la cronificación del dolor, tanto en el caso de la migraña como de la cefalea tensional, por el abuso de los analgésicos. Por diversas razones, el paciente tiende a automedicarse de forma indiscriminada con productos no recomendados por la Sociedad Internacional de Cefalea, y este abuso de esas medicaciones da lugar a una cronificación del dolor, y siendo un dolor que en comienzo cursa con brotes que no suelen ser más de uno o dos al mes, acaba siendo un dolor prácticamente continuo con un abuso cada vez mayor de analgésicos. Pienso que es fundamental el consultar siempre, el tomar solo la medicación que está indicada, el abandonar todo tipo de medicación que pueda comprar el paciente por sí mismo, porque lo han dicho otros amigos u otros familiares, porque puede que en algún momento la medicación que se le ha administrado no le resuelva el problema, pero la solución no está en automedicarse, está en seguir intentando, en seguir. Cada persona tiene su tratamiento, su dosis, y hay que tratar de establecer un nexo muy fuerte de conexión con el médico, y médico y paciente tratar de llevar este problema, porque son muchos años los que dura.
Cuando se presenta a vuestra consulta un paciente, sea hombre o mujer, ¿Qué objetivos tenéis a la hora de plantearos un tratamiento? ¿Simplemente que reduzca esa intensidad de dolor o hay otros más?
El objetivo es hacer que esa persona pueda llevar una vida normal, independiente de esa patología crónica que tiene, que no interfiera en absoluto. Cuando a un paciente de estos se les pregunta qué es lo que quieren, la solución es rápida. Quiero que me quite el dolor. A partir de ahí hablamos de lo que quiera, pero no quiero tener este dolor y no quiero que este dolor me incapacite y me limite mi vida. Y ese es nuestro primer objetivo, suprimir ese dolor. Y sobre todo suprimir ese dolor sin crear unos efectos adversos a costa del tratamiento que estemos dando, crear dependencia, es decir, sobre todo solucionar el dolor y permitir una vida lo más normal posible, reduciendo frecuencia e intensidad de las crisis.
Como enfermedad incapacitante que es, puede afectar a diversas áreas del comportamiento del individuo. Aparte de la laboral, ¿qué otras áreas pueden ser perjudiciales o poder intervenir en ese ataque de dolor al paciente?
Todos los estudios realizados demuestran que hay una afectación muy, muy importante en todo lo que es la vida familiar, las actividades sociales, el mundo de ocio, las actividades deportivas. Hay un cambio importantísimo en el carácter de las personas que sufren estas crisis, un miedo a tener la crisis y que esto les limite su vida. En algunas ocasiones incluso se sienten más enfermos que el resto de la población y evidentemente en el ámbito laboral las cifras son apabullantes, es decir, hay una pérdida en jornadas trabajadas, una disminución en productividad, una conflictividad laboral, cambios de puestos de trabajo, disminución incluso de las propias posibilidades de promoción personal y laboral. Es decir, la contabilización de este tipo de datos a veces alarma, visto sobre el papel, un tema que en la teoría y vistos por personas no afectas, quizá a veces no se le da la importancia que tiene.
Cuando recitáis algún fármaco, fundamentalmente me imagino que será para reducir de lo posible o eliminar ese dolor. Pero también hay fármacos de diferente eficacia. ¿Qué fármacos son los que más habitualmente utilizáis? Tal vez los analgésicos, como has comentado antes, ¿o hay otros de nueva generación también más eficaces que estos?
Todos nos guiamos por las recomendaciones de la IHS, de la Sociedad Internacional de Cefalea, y en este sentido están claramente estipulados el tipo de fármacos que se han de utilizar. Normalmente se separan en función de la intensidad del dolor. La intensidad del dolor en las crisis migrañosas se divide en leve, moderada y severa. Prácticamente el 90% son de moderadas a severas, muy pocas son leves, y en este sentido prácticamente queda excluido el tratamiento a la toma de triptanes. La aparición de los triptanes supuso una auténtica revolución en el tratamiento de las migrañas. Pese a lo espectacular del resultado, por diversas razones, sigue siendo predominante la toma, por lo menos en principio, de analgésicos tradicionales, incluso de asociaciones y antiinflamatorios, y solamente se recurre a los triptanes cuando todos estos han fracasado, lo cual nos hace perder unas horas muy importantes en la vida de esas personas para finalmente tener que acudir al tratamiento que prácticamente se tenía que haber recurrido desde el principio.
¿Qué diferencias puede haber entre esos analgésicos tradicionales y esto es más moderno?
Yo pienso que en la especificidad, el triptán es un producto única y exclusivamente para el tratamiento de la migraña. No es un analgésico válido para ningún otro tipo de proceso doloroso, solamente para el tratamiento de las migrañas, y logra controlarlas de forma rápida, de forma eficaz, sin la necesidad de tomar medicación prácticamente en casi ningún caso en las 24 horas siguientes, y cuyo objetivo fundamental es que esa persona pueda volver a una actividad tanto en su vida normal como en su vida laboral en una o dos horas como mucho.
Cuando la persona, o bien por acción propia o la propia evolución de la migraña, o tal vez por la intervención de ese fármaco, ha conseguido reducir o eliminar ese dolor, ¿cuáles son los síntomas que percibe él de su propio organismo?
Una vez que se ha ido el dolor, lo que siente es una sensación de alivio y de tranquilidad inmensa. Y sobre todo desaparece esa sensación de miedo, que es lo que más tienen ellos. Ellos viven perfectamente condicionados a su dolor de cabeza. Salen de viaje y lo primero que piensan es: voy a tener un dolor de cabeza. El hecho de tener el triptán o cualquier medicación analgésica, pero específicamente los triptanes como medicación de ayuda, les hace tener una sensación de alivio que les permite llevar una vida normal independientemente de que tengan o no sus crisis. Sí que es verdad que después de una crisis de migraña, en muchas ocasiones por la propia crisis o en ocasiones también por la medicación que se toma, pues hay una sensación de dejadez, pequeña sensación de decaimiento, pero que en cualquier caso es totalmente justificable con el alivio de la sensación dolorosa.
Estamos hablando, Teófila, de tratamientos, en este caso médicos o farmacológicos. ¿Existe alguna alternativa para controlar ese dolor, esas migrañas, las cefaleas? si la persona afectada va a una farmacia y el farmacéutico le aconseja algún medicamento que no necesita receta. ¿Existen algunos medicamentos o tal vez remedios alternativos que puedan ser eficaces para reducir ese dolor o eliminarlo?
Todo lo que suponga el reducir los factores que condicionan la aparición de las crisis es bueno, sea cual sea. Es decir, hay gente que el yoga, por ejemplo, les alivia enormemente porque les ayuda a superar sus situaciones de estrés. Todo lo que sean inductores del sueño, la gente que tiene alteraciones en el ciclo del sueño, el procurar amoldar su vida y su trabajo, es decir, por ejemplo, no es conveniente que trabajen a turnos porque la alteración de ese ciclo de sueño les va a desencadenar una crisis dolorosa. Las personas que trabajan en ambientes especialmente ruidosos, pues normalmente también tienen un incremento de esas cifras de crisis de migraña. Es decir, que hay una serie de factores que se pueden dar como ayuda, como coadyuvantes. El hecho de recurrir a una farmacia para que le dé una medicación analgésica, los farmacéuticos tratan de ayudar a las personas que van allí, pero no deberían para una crisis de migraña dar ningún tipo de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlas. Si no se ha diagnosticado, no se puede resolver el problema. Si se da un tratamiento indiscriminado sin haber llegado a un diagnóstico, normalmente caemos en el error que estamos cayendo de no resolver el tema y de crear un rechazo automático del propio paciente hacia todo lo que es remedios médicos, farmacia, fármacos, y a que utilice indiscriminadamente todo lo que quiera.
Dentro de ese capítulo de remedios alternativos, tal vez alguna persona que nos está escuchando puede considerar que las hierbas pueden ser eficaces, y otros se pueden preguntar hasta qué punto la homeopatía remedia o alivia ese dolor. Aquí en España no está aún tan desarrollada como en otros países. ¿Pero pueden ser dos alternativas eficaces para reducir ese dolor?
Perfectamente. Cualquier cosa que alivie al paciente es bueno, sea lo que sea y proceda donde proceda. Desde el momento en que cause un beneficio y no dé lugar a un perjuicio, pienso que todo es válido y todo es admisible.
Hacemos una pausa y continuamos enseguida. Con nosotros esta tarde para hablar sobre las migrañas, la doctora María Teófila Vicente, que es una experta en el tema, además de ser médica de empresa. Teófila, nos hemos quedado en el tratamiento de los ataques de migraña, pero a mí me gustaría preguntar sobre la prevención. ¿Qué medicamentos preventivos para intentar que esos ataques, si se producen, sean de menor intensidad y, por supuesto, la frecuencia también sea a su vez menor? ¿Existen algunos realmente eficaces?
Sí, existen medicación de ayuda, no solamente como preventivo, sino como lo que denominamos medicación de apoyo. Es decir, el tratamiento de la migraña generalmente se divide en tres grandes bloques de fármacos: la propia medicación sintomática, de la que hemos estado hablando antes, que encabezan básicamente los triptanes, lo que es la medicación preventiva y lo que es la medicación que denominamos de apoyo. La medicación preventiva, siguiendo como siempre las recomendaciones de las organizaciones internacionales, de la IHS, se basa fundamentalmente en dos tipos de grupos farmacológicos, lo que se denominan calcio antagonistas y lo que se denominan beta bloqueantes. Son productos que en principio son para otro tipo de patologías y que cuando se aplican a la prevención de la migraña se tienen que dar en dosis mucho menores, porque otra de las características que tiene el paciente migrañoso es que es especialmente sensible a los efectos adversos de las medicaciones. En este caso se suelen dar dosis a aproximadamente una cuarta parte de lo que se da para otro tipo de indicaciones. También se utiliza lo que son medicamentos de apoyo, y estos medicamentos de apoyo se acompañan al tratamiento sintomático y al tratamiento preventivo, porque tenemos que pensar que este tipo de personas tienen una larga evolución de crisis dolorosas, han recorrido bastantes médicos, en algunas ocasiones han tenido una respuesta favorable, en otras no tanta. Es un tema muy específico, no todos los médicos están especialmente informados de este tema, se ha dejado un poco relegado para los neurólogos, y la verdad es que muchos de ellos han tenido un largo peregrinaje. Eso les ha creado una sensación de rechazo, les crea el propio dolor también una sensación de ansiedad importante y estamos dando de apoyo tanto medicación relajante, podríamos llamar, inductores del sueño, antidepresivos, que realmente no son indicación específica de la migraña, pero como apoyo, como ayuda, nos están dando resultados espectaculares tanto en la disminución de la frecuencia como en la propia intensidad y, por supuesto, mejoran el estado general del paciente o la paciente que nos llega ya en situaciones no demasiado buenas.
El paciente tiene que tener unas características especiales, ese ataque de migraña o la propia historia del individuo en cuestión, para que se le recomiende que lo más eficaz en su caso sería no tanto los medicamentos sintomáticos, como tú comentabas, sino la prevención de ese ataque.
Yo pienso que todo es importante, es decir, lo primero es informar y formar de qué es lo que le pasa. Esto es lo que ocurre, esto procede de aquí, estos son tus síntomas claves, estos son tus factores desencadenantes y ahora vamos a estudiar tu caso, vamos a ver tu evolución. En muchas ocasiones tienes que hacer un recuerdo histórico porque la persona que nos está llegando como media a la mayor parte de las personas que vemos migrañosos son personas de muchos años de evolución, de 10, 15 años. Las características cuando nos llegan de sus crisis no tienen prácticamente nada que ver de las originales y tenemos que hacer un recuerdo histórico de cómo eran tus crisis, cómo son ahora. ¿Cómo te puedo yo ayudar en este momento? En muchas ocasiones hay que limpiar previamente el cuadro para depurarlo, para ver la crisis cómo es en su origen, una vez que quitamos toda esa cantidad normalmente de factores condicionantes que tiene alrededor y a partir de ahí iniciamos el tratamiento casi que individualizado. Aunque sí que es verdad que existen unas normas y en general hay unos patrones de tratamiento que solemos repetir mucho, pero pienso que el tratamiento aquí es individualizado. Cada paciente, en función de sus características, de sus propias crisis, de su manera de llevar estas crisis, de su tipo de trabajo, de su vida, hay que amoldarle el tratamiento e incluso un tratamiento que puede ser extraordinario a esa persona por razones distintas puede no irle bien y hay que ir modificando dosis y tipos de fármacos. Incluso una medicación que das en un momento determinado y que va de forma extraordinaria, a lo mejor al año tienes que cambiarla porque ya no le va tan bien. Es decir, es ese trabajo conjunto del que hablaba antes, del médico y el paciente, y durante muchos años lo que da lugar a un resultado satisfactorio a medio y largo plazo.
Medicina preventiva, medicamentos preventivos, en este caso, para intentar paliar o eliminar ese dolor de cabeza y mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las pacientes. ¿Cuánto tiempo hace falta que el individuo en cuestión, afectado por esa migraña, se tome esos medicamentos preventivos? ¿Y cuándo debe dejar de tomárselos una vez que ya se ha reducido esa frecuencia o esa crisis de dolor intenso?
La medicación preventiva normalmente se pone en un momento determinado con el objetivo fundamental de reducir la frecuencia de las crisis y son tratamientos cortos. Normalmente son entre 4 y 6 meses. Raras veces se prolonga más de ese tiempo. Eso no quiere decir que pasado una serie de tiempo, cuando vuelve a agravarse el cuadro, tengas que volver a poner otra vez medicación preventiva. Pero el tratamiento preventivo en sí es corto, de entre 4 y 6 meses. No así la medicación sintomática, que evidentemente es fija, esa es permanente. Cuando hay crisis, hay tratamiento sintomático. La preventiva es una medicación siempre de ayuda al tratamiento sintomático. Se da pues cuando hay mucha frecuencia de crisis, cuando esas crisis son muy intensas y no podemos controlarla con la medicación sintomática, cuando el propio tratamiento sintomático nos está dando efectos adversos, cuando hay contraindicaciones de esos efectos adversos en la propia mujer embarazada, que es un problema cuando tiene en los escasos casos en que hay crisis migrañosas, porque normalmente, afortunadamente, una mujer embarazada, casi 9 de cada 10 desaparecen esas crisis migrañosas, que luego vuelven a reaparecer después. Pero el periodo de embarazo y de lactancia es un periodo feliz para ellas por distintos motivos, pero también porque desaparecen sus crisis migrañosas.
¿Se puede alternar, se puede simultanear los medicamentos preventivos y los medicamentos sintomáticos?
Sí, son perfectamente compatibles. La medicación sintomática es una medicación que se da exclusivamente cuando hay crisis y la medicación preventiva es una medicación a plazos cortos, como hemos dicho antes, 4 o 6 meses normalmente, y son perfectamente compatibles.
¿Qué papel, Teófila, puede representar en este caso otro especialista que no ya el neurólogo o el médico de medicina general, sino otra área de la salud que puede ser la psicología? ¿Puede ayudar el psicólogo o la psicóloga a intentar prevenir estos ataques de migraña?
Prevenirlos no, pero sí que puede ayudar. No se puede prevenir, se puede distanciar, pero como enfermedad genética que es, está ahí y desgraciadamente hoy por hoy no podemos hacer nada. No se puede curar en el sentido literal de la palabra, pero sí que todo lo que estamos haciendo es para ayudar, distanciar y sobre todo para favorecer una vida normal de esa persona. En este sentido, yo pienso que los psicólogos y cualquier otro tipo de especialista que ha aporte una ayuda al control del estrés, a la propia situación, a los estados de ánimo cambiantes que puede tener esa persona, pienso que es una medicación de apoyo y de ayuda y un profesional de ayuda extraordinario.
Hemos comentado anteriormente que aparte de la vida personal del afectado o la afectada, en su dinámica diaria tiene otras consecuencias negativas estos dolores de cabeza, estas migrañas, como pueden ser en el área laboral o en la propia familia. ¿Cómo podemos ayudar a la familia para que llegue a comprender la trascendencia de esta enfermedad que es la migraña?
El apoyo de la familia es fundamental. Hay que pensar que estas personas tienen periódicamente una invalidez tal que les hace interrumpir totalmente su vida ordinaria. Entonces, las personas que lo viven de forma más intensa son las personas que están en su entorno, en su medio familiar. Es importante que sepan qué es lo que ocurre, que sepan que tienen que ayudar, que cuando esto se desencadena es una crisis extremadamente intensa de dolor, que esa persona se encuentra muy mal, que necesita tranquilidad, que necesita apoyo y que si hay que interrumpir durante un tiempo esa vida hay que ayudarle a que lo lleve en las mejores condiciones posibles. La ayuda del marido, de la mujer, de la pareja es importante. También hay que estar muy pendientes de los hijos. Hemos hablado de que es una enfermedad hereditaria con una herencia dominante, que en muchos casos el 50% de los hijos están afectados. Esto quiere decir que tenemos que vigilar también a los hijos de los pacientes migrañosos. Los pacientes, las pacientes que son migrañosas tienen que vigilar a sus hijos para intentar detectar lo más precozmente posible, diagnosticar adecuadamente esas crisis de migrañas, educar a esos hijos en la forma correcta de controlarlas y llevarlas, evitando la tan temida medicación que tantos problemas nos está dando en el momento actual.
Tú sabes, Teófila, que actualmente en la sociedad española y concretamente la valenciana hay multitud de ONGs que se dedican a trabajar o a colaborar o a ayudar a diferentes personas en diferentes ámbitos. ¿Aquí en Valencia hay alguna asociación, algún grupo de apoyo en los que participen los enfermos de migraña para que se ayuden entre sí?
Desgraciadamente no lo hay. Sí que ha habido algún intento de formarlo por parte de personas que llevan mucho tiempo, entre las cuales desde luego me cuento yo, de que esas asociaciones se creen. Pienso que es un apoyo fundamental. En estas patologías crónicas el apoyo que tienen de otros que están en sus mismas condiciones pienso que es fundamental. No se sienten marginados, se apoyan. En los países sudamericanos sí que hay una fuerte tendencia al asociacionismo en pacientes migrañosos. En España también hay asociaciones, en Valencia en concreto no la hay, pero sí que me consta que hay voluntad de los afectados de crearla y esperemos que haya cauces para que eso se pueda hacer.
Dentro del ámbito laboral y jurídico, ¿cómo se contempla la enfermedad esta de las migrañas? ¿Está reconocida como incapacidad laboral? ¿Hay una serie de derechos de las personas que no pueden asistir a su puesto de trabajo porque tienen esta afectación? ¿O realmente está un poco al margen de esa legislación laboral?
Está totalmente al margen. No existe como catalogación. Incluso el propio concepto de enfermedad crónica como es la migraña no está concebido así. Esto sería de una ayuda como primer medio para conseguir que la medicación, los triptanes que hemos hablado antes, se consideren como medicación crónica. Esto supone un importante beneficio económico para las personas que tienen que tomarlos de forma periódica y que tienen que hacer uso de unos medios económicos que a lo mejor en muchas ocasiones les vienen bastante cuesta arriba.
Tengo aquí un estudio que tú has sido la promotora, concretamente CECOMAS, que es una investigación sobre la migraña, las cefaleas, en el área laboral. A mí me gustaría que hicieras un poco de incidencia en el hecho de que aquí en ese estudio hay una prevalencia, hay un número, un porcentaje de afectados que no se corresponde con los datos que yo tengo recogidos por otros medios. En este estudio la prevalencia es mucho más alta. ¿Cuál es la realidad de esa prevalencia en ese ámbito laboral y en la sociedad general?
Las cifras son bastante unánimes, no solamente en Europa, en todos los países europeos prácticamente las cifras son muy similares e incluso las cifras de Estados Unidos son también muy similares a las obtenidas en Europa y las que tenemos actualmente en España. La prevalencia estimada en todos los países europeos y en Estados Unidos de pacientes migrañosos está en torno al 18 o 20% de la población. Esas son las cifras que actualmente se manejan. Nosotros hemos hecho un estudio pues fruto un poco de la curiosidad médica y de esa inquietud que yo he tenido siempre por este tema y en el que me han avalado prácticamente la totalidad de mis compañeros del resto de España, y la hemos hecho un poco por conocer la situación en una población laboral. En concreto la hemos centrado en la nuestra, pero me imagino que los datos pueden pueden ser superponibles a cualquier otra. Hemos escogido nuestra población laboral por estar dispersa en toda España y porque es una población numerosa, son 60.000 trabajadores, y esto nos ha dado una muestra, pienso, de indudable valor estadístico. En nuestra muestra poblacional, la que nos respondió a la encuesta, que rondó las 10.000 personas, nos respondió en un 30% de los casos, nos dijo padecer de forma habitual de dolor de cabeza. No específicamente migraña, luego ya hemos discriminado, pero de dolor de cabeza de forma habitual. Entrando en ese tema que yo comentaba al principio, de la cronificación, también de la cefalea tensional. Es decir, la migraña tiene un 18-20% de la población afectada, pero las cefaleas tensionales, esas cefaleas que tenemos todos cuando nos ponemos nerviosos, que cuando empiezan a repetirse con asiduidad, tratamos indiscriminadamente con analgésicos y damos lugar a que se convierta en un dolor periódico. Por eso nos ha salido, pensamos, esta cifra del 30% de afectados, porque en ella hemos incluido también las cefaleas tensionales.
¿El objetivo de ese estudio, CECOMAS, cuál era?
Básicamente nosotros hemos querido enfocarlo como un estudio de investigación, es decir, hemos querido coger el tema desde el principio hasta el final. Por eso lo dividimos en dos fases, una primera fase que denominamos nosotros de encuesta sanitaria, en la que preguntamos a nuestra población si tenían dolor de cabeza, si por ese dolor de cabeza ellos habían acudido a algún médico a solucionar su problema y si habían obtenido la respuesta que ellos esperaban. Intentábamos también con esta encuesta mayoritaria que lanzamos ofrecer ya una información a nuestros trabajadores que así la solicitaron, y a partir de ahí hicimos todo un estudio de investigación de el estado de la patología en nuestra población laboral. Intervinimos en ella a través de un protocolo específico según rige ahora la normativa de médica laboral, con protocolos específicos adaptados a la patología, y a partir de ahí hicimos una labor de formación médica de los propios sanitarios que iban a tratar el tema y de formación e información de nuestros trabajadores. Intervinimos en la patología y hemos visto qué resultado nos ha dado esa intervención.
¿Ha habido para ti algún dato que te sorprendiera?
Yo creo que bastantes, porque como han sido muchos los datos que hemos cogido, algunos han corroborado la idea que en principio teníamos y algunos nos han sorprendido. Nos ha corroborado la idea de que hay muchas personas afectadas, de que se automedican básicamente, de que tiene una importante repercusión en todos los ámbitos, que hay una importante alteración de su carácter, que lo llevan con una resignación extraordinaria. Eso es un tema que ya sabíamos, pero que hemos corroborado. El paciente se acostumbra a vivir con ese dolor, trata de que se note lo menos posible, lo lleva casi en el aislamiento y en la soledad, incluso dentro de la propia familia, que casi se cansa un poco de oírles sistemáticamente decir que tienen dolor de cabeza, y por supuesto en el ámbito laboral se trata de hacer una vida lo más normal posible, y a partir de ahí van a su casa, se recluyen en la habitación y hasta el día siguiente. Nos ha sorprendido un poco el ver que no había habido una respuesta todo lo buena que quizá debiera haber sido por parte de los médicos a los que ellos han acudido. Pienso que en parte es porque es una patología bastante desconocida, a las que hasta ahora no se le había dado excesiva importancia, y quizá en los últimos años los médicos de atención primaria se han formado muchísimo. Pienso que en los próximos años empezamos a ver resultados muchísimo más llamativos de buena asistencia. También es verdad que los médicos de atención primaria están muy limitados en el tiempo. Por muy bien que lo quieran hacer, a veces el tiempo es un factor en contra de ellos. Pienso que la formación que se está dando tanto a médicos como a pacientes redundará, yo creo que en un futuro muy próximo, en beneficio de todos.
Otra cuestión que me ha parecido interesante en ese estudio es que el tratamiento al que habéis sometido a esas personas con cefaleas, migrañas, han sido los triptanes.
Hemos utilizado medicación preventiva, hemos utilizado medicación de apoyo, hemos utilizado medicación sintomática según la intensidad. En algunas ocasiones hemos utilizado antiinflamatorios, sobre todo en las cefaleas tensionales se utilizan con buen resultado además los antiinflamatorios y los analgésicos, y en migrañas leves también. En las severas, evidentemente, hay que recurrir inexcusablemente a los triptanes.
Y el resultado ha sido muy positivo, alentador, para esas personas que consideran que no tienen remedio, que no hay esperanza para que cure el especialista esas migrañas.
El resultado ha sido espectacular, espectacular en resultados, además en todos los parámetros en los que se ha medido. Pienso que ahí la práctica es la que se impone, y más de lo que yo pueda decir lo pueden decir los propios pacientes que se han sometido a esos tratamientos y que han visto los resultados.
Luego, otra cuestión interesante desde el punto de vista económico. Con esos tratamientos eficaces ha habido un mayor rendimiento, las jornadas de pérdida laborales han sido menores y luego un beneficio para la propia empresa.
Por supuestísimo, el beneficio repercute a todos los niveles, tanto en sus propias vidas como en el mundo laboral en el que se desenvuelven. Ellos evidentemente tienen que hacer ese sacrificio económico que yo les comentaba antes. Son productos que no son especialmente baratos. El precio de estos productos es un tema que pasa a un segundo plano cuando se ve el rendimiento, la eficacia garantía, la efectividad, la rapidez de estos productos y también porque en muchas ocasiones están consumiendo cantidades ingentes de otro tipo de fármacos y si sumaran lo que se gastan en otro tipo de medicación y que a lo mejor con un único comprimido de este tipo de pastillas lo resuelven, no sé exactamente cómo nos quedaría la balanza.
¿Qué conclusiones podrías tú extraer, Teófila, de ese estudio que tú has sido la gestora principal?
Lo primero es que debemos dedicarle una atención especial todos. Y al hablar de todos, hablo de los médicos y hablo de los propios afectados. Los médicos que en muchas ocasiones no hemos dado especialmente importancia a este tema y los propios pacientes que han caído en ese conformismo del dolor en el que pienso que no deben de caer. Es el momento de retomar el tema, de volver a estudiar, de volver a diagnosticar, de emprender un camino que les oriente, que les ayude durante los años que les queden, porque son muchos. Es que yo insisto, en la media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza, y yo pienso que la clave de este tipo de estudios es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
Otra cuestión me parece también muy interesante en función de esos resultados de este estudio que tú has sido la principal gestora es el comportamiento médico para afrontar esta enfermedad de las migrañas. ¿Se podría hacer algo en los ambulatorios públicos, en la sanidad pública, para que los médicos de medicina general estuvieran más preparados para intervenir ese tipo de trastornos?
Yo pienso que se ha hecho mucho y que los médicos de atención primaria hoy por hoy están perfectamente capacitados para hacerlo. Quizá lo que ellos tienen en contra es el factor tiempo. Una primera visita de este tipo de pacientes suele rondar los 45, 50 minutos, incluso a veces una hora esta primera visita. Un médico de atención primaria vive auténticamente agobiado por el reloj y no sabe dónde sacar ese tiempo. Quizá por eso en muchas ocasiones se desentiende del tema. No porque no pueda tratarlo, que estoy convencidísimo que puede hacerlo, que tiene capacidad y preparación para hacerlo, sino porque le falta tiempo.
¿Qué recomendaciones últimas podemos transmitir a nuestros y nuestras escuchas para indicarles que sí existe esperanza de alivio, de reducción de esos síntomas tan negativos como pueden ser el dolor? Fundamentalmente aquellos jóvenes que han tenido episodios o antecedentes familiares con esta enfermedad y pueden estar preocupados porque ellas, más que ellos, pueden heredar esa enfermedad que es la migraña.
Lo primero que tienen que hacer es asumir el tema, saber que es un tema genético. Desgraciadamente no podemos hablar de curación, pero sí que podemos abrir una amplísima puerta a la esperanza. Hay ayuda, hay control, pueden mejorar de forma sustancial, de forma importante, quitarse esa lacra del dolor, esa limitación que le supone para su vida, y para eso tienen que cooperar activamente con su médico, que no se automediquen. Yo creo que esa es la pieza clave, que no se automediquen, que acudan a sus médicos, que estoy seguro que les van a atender estupendamente, y que pese a que en algún momento el tratamiento no les sea todo lo resolutivo que ellos quisieran, que no se dejen vencer, que sigan cooperando con su médico, que siempre se llega a encontrar la pauta adecuada para cada paciente.
Podemos establecer, sin un decálogo, unas pautas para llevar una vida sana y prevenir esas migrañas o cefaleas.
Yo pienso que es un axioma que se ha repetido en muchas ocasiones, que una vida ordenada, una vida metódica, ayuda increíblemente al paciente migrañoso. Él lo sabe, sabe que cuando un día trasnocha, al día siguiente tiene dolor de cabeza, sabe que un factor fijo desencadenante de las migrañas es el alcohol, especialmente el cava y los vinos tintos, y eso lo saben perfectamente. Es decir, si una persona tiene demostrado que la alteración de su ciclo del sueño le provoca una crisis de migraña, tiene que valorar en su balanza si le compensa el trasnochar o tener que sufrir al día siguiente la crisis de migraña. Y lo mismo ocurre con la toma de alcohol, que evidentemente es un desencadenante neto de crisis de migraña, aparte, por supuesto, de los perjuicios que en el resto de órganos puede ocasionar. En el caso del tabaco no está tan demostrado. El estrés es un factor que no podemos controlar. A veces sí que podemos controlar un poco, porque parte del estrés está en nuestros propios medios el controlarlo.
Gracias, María Teófila Vicente, médica de empresa, por tu información amplia sobre esta enfermedad migrañosa. Consideramos que con estos métodos más vanguardistas en cuanto a la medicación, una mejora de los hábitos de vida, un apoyo psicológico y la comprensión de la familia, podemos facilitar que esa persona enferma pueda mejorar su calidad de vida. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Por supuestísimo, encantado, y gracias a todos ustedes.
Finalizaremos la presente edición del programa con nuestra sección Despedida en verso. La escritora y poeta Paula Bou nos va a introducir a la poesía de León Felipe. Escuchemos.
Recuerdo, indeleble, como de ayer mismo, la figura contemplada varias tardes en aquel lugar, muy belle époque, aunque entonces no lo dijéramos así. Era 1937, en Valencia, en la céntrica calle de la Paz, en un establecimiento que creo se llamaba Ideal Room. Los oros, terciopelos, espejos, enmarcaban la nobleza de aquella figura echada hacia atrás sobre el mullido respaldo rojo, con su despejada frente y su negra barba. Junto a él estaba su mujer, con la que hablaba de vez en cuando para volver a su postura silenciosa, hermética, quizá de rumiador de ideas, quizá de hombre que va de paso y se detiene un momento en su jornada. Alguien me dijo, alguna de aquellas tardes, que era el poeta León Felipe. Así presentamos hoy a este poeta de la generación del 27. Por aquellos años, León Felipe tenía poca obra en volumen, pero ya tenía una alta consideración. Encajaba perfectamente en el momento de la lírica española. Autor de dos libros de versos, que se llamaba Versos y oraciones de caminante, aparecidos en 1920 en Madrid y en 1929 en Nueva York. Los poetas de su generación tenían en común el alejamiento de la musicalidad y la ornamentación del poeta modernista. Como definiría él mismo, todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Es imprescindible nombrar a un contemporáneo suyo que ejerció una gran influencia en su vida y su obra, Walt Whitman. Naturalmente, una parte de su obra respira el lamento de llevar en el corazón a España y sufrir las injusticias de una España salvaje, convulsa, que le obligó, como a muchos, a exiliarse. En este poema que voy a leer se respira un llanto por su país y un amor profundo por su tierra. Allí no hay nadie ya. España, España. Todos pensaban, el hombre, la historia y la fábula. Todos pensaban que ibas a terminar en una llama y has terminado en una charca. Allí no queda nada. Al borde de las aguas cenagosas, una espada. Y lejos, el éxodo. Un pueblo hambriento y perseguido que escapa. Español del éxodo de ayer y español del éxodo de hoy. Allí no queda nada. Haz un hoyo en la puerta de tu exilio. Planta un árbol. Riégalo con tus lágrimas y aguarda. Allí no hay nadie ya. Quédate aquí y aguarda. Sopla en toda la tierra el mismo viento que se llevó tu casa. ¿A dónde quieres ir? ¿A buscar tu venganza? Si el crimen fue de todos, si la tragedia viene de lejos, de muy lejos, como en la Orestiada. Ha entrado el viento y todo lo ha derribado. ¿Quién abrió la ventana? Nadie. El viento. Así, queridos amigos del éxodo y del no éxodo, acabamos nuestro programa. Hasta la próxima edición de Despedida en verso.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima. En nombre de todo el equipo, Enrique Tebar, un saludo. Adiós.
Si Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.